La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com.
Muy buenos días. Cerremos el asunto de la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca con el tema de las visas. También, ¿cómo inicia la temporada de reportes financieros con las empresas en México y Estados Unidos? Además, una pequeña encuesta sobre América Móvil. Y por último, hay más expectativas sobre la próxima reunión de la Fed y ni se diga la pelea entre Twitter y Elon Musk.
¿De qué estamos hablando?
Aprovechando que esta semana ocurrió este segundo encuentro bilateral entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, hubo una petición que el mandatario mexicano buscó impulsar: más visas para trabajadores mexicanos. Se hablaba incluso de lograr hasta 300,000 visas más. Ahondemos en esto. En el periodo post-pandemia, Estados Unidos aumentó la emisión de visas de trabajo temporales para mexicanos. Esta alza fue de 31% al cierre de 2021, y esta es la variación más alta observada desde 2008. Pero López Obrador quiere más para que puedan emplearse los mexicanos en restaurantes, en fábricas, en construcciones y en el campo. El año pasado, el gobierno de Biden emitió un total de 321,421 visas tipo H2, que son las de trabajo temporal agrícola. Dentro de este número, también se incluyen las H2B, que son para trabajos no agrícolas. Estas son cifras de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Senyacen Flores, quien reporta sobre economía y gobierno para Bloomberg Línea, nos detalla en un artículo publicado que las visas para trabajadores agrícolas temporales son las que han registrado un ritmo de emisión constante. Y esto se explicaría por el aumento en la demanda de empresas estadounidenses de contratar mano de obra para el campo, con la garantía de que son trabajadores que no se van a quedar en Estados Unidos. López Obrador, en su larga participación en la oficina oval con Biden, recordó el programa Bracero que instauró Franklin Delano Roosevelt, a quien AMLO siempre menciona por considerarlo el mejor mandatario que ha tenido Estados Unidos. Buscó proponer algo similar. Ustedes recordarán que el programa Bracero se creó a partir de la crisis de mano de obra que tuvo Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, lo que implicó abrir la puerta a dar trabajo temporal a mexicanos. Esto fue lo que le recordó a Biden López Obrador: la entrada legal de miles de jornaleros mexicanos agrícolas a Estados Unidos para ayudar en el tema de la producción. Así que buscó proponer lo mismo ahora con mexicanos y también centroamericanos con visas temporales para asegurar que la economía no se paralice precisamente por la falta de mano de obra. Es ahí cuando Biden le respondió que hubo récord en la emisión de visas H2. Lo que sí dijo es que este buen ritmo podría duplicarse. Pero parece que no hubo eco. Cuando se difundió el comunicado oficial de la visita, no hubo una referencia explícita a estas visas temporales que le pidió López Obrador a Joe Biden.
Temporada de reportes.
Las empresas comienzan a revelar cómo les fue al segundo trimestre de este año. La semana pasada hablábamos un poco sobre qué esperar. Breve resumen: posibles impactos en la rentabilidad operativa, mayores costos en los insumos y hasta la reducción en las expectativas de crecimiento de estas empresas. Pero rápidamente, vámonos a Estados Unidos. Normalmente la época de reportes la inauguran los grandes bancos. Tenemos a JP Morgan, reportó por debajo de las estimaciones de los analistas y además suspendió temporalmente la compra de acciones. Recordemos que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo hace un mes que se venía un huracán económico. Esta vez, en una llamada con analistas, dijo que sigue viendo incertidumbre en el panorama, pero que están preparados para cualquier cosa que ocurra. En el caso de Morgan Stanley, los ingresos de su unidad de banca de inversión se desplomaron por la desaceleración de los mercados de capitales. Se redujeron en 55% contra el mismo periodo del año anterior, e incluso fue mucho mayor a lo que se esperaba, que era una caída del 47%. Aunque la unidad de operaciones del banco ayudó un poco a compensar esa pérdida. De vuelta en México, América Móvil, de Carlos Slim, sumó 3.3% más en ingresos, que son unos 217,400 millones de pesos. Sin embargo, su utilidad neta, que son las ganancias, fueron 68% menores. La empresa argumenta costos de financiamiento. Como última empresa relevante, por esta semana, tenemos a Nemak, que es la empresa de autopartes propiedad de Alfa, breve recordatorio, la primera que se escindió del conglomerado regiomontano. Hoy sigue este mismo proceso, pero con Axtel. Bueno, Nemak cerró el segundo trimestre con un crecimiento de 25% en ventas y una baja de 0.7% en el flujo operativo. Lo más importante a destacar de Nemak es que los directivos están confiando en que la demanda por autos nuevos se va a mantener en Norteamérica, incluso si llega a suceder esta recesión. Muy optimistas. La razón de su confianza está en la resistencia de la demanda. Eso dicen.
La encuesta.
Hablando de América Móvil, la empresa de Carlos Slim ya tiene 306 millones de suscriptores de celulares, suscriptores móviles. Este número considera el total en todos los mercados donde opera América Móvil. Pero ¿cuál creen ustedes que tiene más usuarios móviles? ¿México, Brasil o Chile? Les voy a dejar las opciones en la descripción de este episodio. O bien, si me ven por alguna otra plataforma, les invito a responder en la caja de los comentarios. La respuesta se las digo el lunes.
En otras noticias.
Pues sí, como lo platicamos ayer, comienzan las apuestas sobre en cuánto subiría la Fed en su reunión del 26 y 27 de julio, luego de conocer el dato de inflación en 9.1% en Estados Unidos. Ahora, los economistas de Citi están previendo que el Banco Central suba su tasa de interés en 100 puntos base. Consideran que lo más probable es que la Fed sí aumente en este nivel. Ellos basan su previsión en que el Comité de Mercado Abierto demostró en junio que estaría dispuesto a reaccionar a cada lectura mensual de la inflación. Así lo dijeron en una nota a clientes. Les leo la frase tal cual. Esperamos ahora que la Fed suba las tasas en 100 puntos básicos en la reunión de finales de este mes. El sentimiento, como ven, está cambiando rápido. En la última reunión de la Fed se esperaban 50 puntos base, pero en los últimos días todo apuntaba ya a un alza de 75 puntos y así fue en ese momento, motivada también por la alta inflación. Faltan 12 días para conocer la decisión de la Fed.
El último sorbo.
¿Cómo va lo de Twitter? Esperábamos la demanda por parte de la empresa después de que Elon Musk decidió echarse para atrás del acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares que él mismo firmó. Twitter va en serio, dejó en claro que no está jugando y esto lo dejó ver en la demanda que sí presentó esta semana, tal cual como se esperaba. En el documento está su sentir. En pocas palabras, dicen que Musk cree que es libre de cambiar de opinión así como así, destruir la reputación de la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir también el valor de los accionistas y luego decir que siempre no. La empresa hace referencia al espectáculo público que montó Elon Musk al decir que primero compraría la plataforma, firma el acuerdo y luego se marcha, se echa para atrás, así como así. Y pues no. Este caso ya fue asignado a la jueza principal del Tribunal de Equidad de Delaware. Su nombre es Kathleen St. J. McCormick, graduada de Harvard. Recordemos que el Tribunal de Delaware es conocido por manejar rápidamente disputas complejas que tienen que ver con fusiones y adquisiciones, e incluso llega a atraer casos fuera de Estados Unidos. Empieza otro espectáculo, Twitter contra Elon Musk en la corte. Nos alcanzó el fin de semana. Recuerden que ya estamos en video a través de Spotify. Solo tienen que abrir el episodio para poder acompañarme en video. También estamos en otras plataformas. En Twitter, @laestrategiamx. Por allá también transmitimos. En Instagram, compartimos pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Y en YouTube, pueden encontrar la videoteca completa con los episodios de lo que aquí transmitimos día con día. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.